Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 23 de julio. Mientras que en Argentina siguen recogiendo firmas para pedir la repetición del Mundial, evidentemente no nos podemos tomar en serio todo eso que está sucediendo. Aquí en España se suceden los homenajes a los campeones del mundo. Hoy le ha tocado a otros dos. Turno para Àlex Baena, que en Roquetas de Mar ha recibido el escudo de oro de su ciudad y además ha firmado en el libro de honor del ayuntamiento. Y también homenaje a Pedro Porro, en Don Benito, en Extremadura. Esta noche ha recibido el cariño de los suyos en la ciudad deportiva que lleva su nombre, en un acto multitudinario y muy familiar, en el que, como digo, estos dos internacionales han sido homenajeados en sus respectivos pueblos. Así que nada, y que dure durante mucho tiempo, porque desde luego es un momento histórico para nosotros. Nuestro fútbol, el haber conseguido esta segunda estrella, además haberlo hecho como lo hemos hecho y con el rival que hemos tenido en la final, que evidentemente hace que el título sea mucho más grande. Además, en Barcelona ha sido presentado Adeyemi como nuevo jugador del conjunto catalán hasta junio de 2031. El alemán se convierte en el segundo fichaje de la temporada después del británico Gordon, y las malas noticias para Hansi Flick han llegado en forma de lesión. Además, lesión grave e importante. Se han confirmado los peores pronósticos de Frenkie de Jong. Sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le va a hacer estar de baja al menos 5 meses, por lo que el holandés no va a volver a jugar al fútbol hasta 2027. En el Real Madrid, pendientes del primer amistoso de la temporada. Bueno, el Barça también juega mañana, amistoso contra el Europa, y el Real Madrid también juega el primer amistoso de la pretemporada. Es mañana a las 5:30 de la tarde. Más que un amistoso como tal, es un partido de entrenamiento. Ya lo ha hecho en temporadas anteriores el conjunto blanco. Se van a enfrentar al Alcorcón, todavía sin la presencia, evidentemente, de los internacionales. El único que se incorporó pronto, porque además Uruguay cayó pronto en el Mundial, fue Fede Valverde. Además, ha habido amistoso en el día de hoy con participación de equipo de primera división. Córdoba 0, Sevilla 0, ha ganado el Sevilla en la tanda de penaltis 5-4. Es el tercer partido amistoso de la pretemporada del conjunto hispalense. En el panorama internacional, noticias. Luka Modric ha renovado su contrato una temporada más con el Milán, el croata que va a cumplir los 41 años el próximo mes de septiembre. Y en la Premier League, nuevo fichaje histórico para el Manchester City, Enzo Maresca, el equipo de Enzo Maresca, que se deja 135 millones para hacerse con el jugador del Nottingham Forest, Elliot Anderson, una operación que se convierte en la sexta más cara de toda la historia. Si algo tiene el Manchester City, da igual quién esté en el banquillo, pero el dinero por castigo, y casi todos los veranos, si no los que más, estando los equipos que más se gastan y que más invierten en nuevos fichajes de cara a la siguiente temporada. Y fuera del fútbol, un par de apuntes. En el Tour de Francia se ha disputado la 18ª etapa, llegada a los Alpes, victoria para Carapaz y sin cambios en la general, donde sigue de amarillo Tadej Pogačar. Y mañana nueva etapa de montaña, llegamos al mítico Alpe d'Huez. Mañana tendremos etapa importante en el Tour de Francia. Y en Fórmula 1, mañana arranca el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, un fin de semana que es clave. Es el último fin de semana, o el último gran premio antes de las vacaciones de verano. Aston Martin llega con muchas mejoras y tiene pinta que va a ser el fin de semana en el que Fernando Alonso va a decidir si sigue o no en Aston Martin la próxima temporada. Tiene contrato hasta final de este año, este 2026, y si sigue o no en la Fórmula 1, que veremos qué es lo que pasa con el piloto español. Las 11:34, contado todo, empezamos. Venga.
Afecta lo que no te puede matar, eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Pues mira, viene al pelo
el empezar el programa de hoy con Viva Suecia, que estuvieron en ese homenaje a los campeones del mundo el pasado lunes en el Palacio de Cibeles. Además, este tema, que se llama Mala Prensa, fue uno de los que interpretó el conjunto murciano. La verdad es que fue un placer verles allí, y una fiesta fantástica la que se vivió en la Plaza de Cibeles, como fiesta la que se ha vivido hoy en Don Benito, donde se ha homenajeado a Pedro Porro. Un acto muy familiar, pero de esos que uno disfruta cuando está en su casa. Cristina Paredes, compañera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Diego.
¿Cómo ha sido el acto?
Bueno, pues te voy a decir que ha sido una auténtica locura. Miles de personas llegadas de diferentes puntos de Extremadura, Cáceres, Mérida, Badajoz, Trujillo, de diferentes puntos, han abarrotado hoy la ciudad deportiva, Pedro Porro, que así se llama, para recibir a su ídolo. Muchísimos niños y niñas emocionados para ver al campeón mundial, muchísimas pancartas, fotografías. Había quienes llevaban esperando durante horas, desde primeras horas de la tarde, para estar en primera fila. Y bueno, el jugador llegaba puntual a la cita sobre las 9 de la noche. Después de dar unas declaraciones a los medios, pues subía al escenario. Allí firmaba en el libro de honor del Ayuntamiento de Don Benito y le dedicaba unas palabras a sus paisanos. Aseguraba que estaba muy, muy emocionado de estar en Don Benito y que tenía ganas de volver. Si te parece, le escuchamos.
Venga.
Ya tenía ganas de volver, sobre todo por todo el apoyo que me ha dado la gente durante todo el Mundial. Es una manera también de agradecer todo el apoyo, ¿no? Mi familia cercana también le dije, nos vemos mientras más tarde mejor. Y la verdad que muy feliz por ello, por ver a toda esta gente conmigo. Es el mayor regalo, incluso haber ganado el Mundial para ellos, para toda esta gente que me apoya día a día, es un espectáculo.
Pues este era Pedro Porro en ese homenaje, evidentemente emocionado ante su familia y los que han sido sus vecinos durante toda la vida. Nos escucha la alcaldesa de Don Benito, Elizabeth Medina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué bonito, ¿no?, lo que se ha vivido hoy.
La verdad que precioso, que no somos conscientes todavía de todo lo que hemos disfrutado, de lo que hemos vivido esta noche junto a nuestro campeón mundial, porque la verdad que ha sido impresionante.
Estamos viendo ahora las imágenes de ese homenaje, justo en la ciudad deportiva que se llama Pedro Porro. La verdad es que son preciosas, porque está lleno de gente. Más o menos, ¿cuántas personas había en el acto? No sé si lo han calculado.
Pues yo calculo más o menos igual que estuvimos en la final. La final fueron cerca de 7.000 personas y más o menos ha sido la cantidad, creo, que ha estado esta noche allí y devolviéndole pues ese cariño y gratitud hacia nuestro paisano.
¿Cuántos habitantes tiene Don Benito?
38.000.
Bueno, no está malo, si lo ponemos en porcentaje, 1 de cada 5 más o menos estaba ahora mismo
más o menos.
El homenaje. Sí. Qué bonito, ¿no? Alcaldesa, el hecho de un tío de Don Benito, campeón del mundo y además dejando siempre el nombre de su lugar de origen bien alto, ¿eh?
Exactamente, un chaval de Don Benito, ¿no? Como le decía muchas veces en el Mundial, llevando a Don Benito a lo más alto. Se ha escuchado Don Benito por todo el mundo. Yo siempre digo el mejor marketing que ha podido tener la ciudad con él, pero la verdad que sí, que le tiene mucho cariño hacia su pueblo, y su pueblo también pues le ha correspondido con este homenaje durante todo el Mundial, porque ha habido camisetas de España siempre con su nombre atrás por mientras que ha durado el Mundial.
Bueno, ampliaría toda Extremadura, ¿eh?, porque cualquier extremeño tiene que estar orgulloso de que uno de los suyos esté, sea de donde sea, pero el hecho de tener a un extremeño en el Mundial es, vamos, para estar orgulloso toda Extremadura, ¿eh?
Exactamente, y además que lo que yo le decía esta tarde a él, que no estábamos orgullosos ya simplemente por ser un buen jugador y por haber hecho el Mundial que ha hecho, sino que estamos orgullosos por los valores que ha representado, ¿no?, de humildad, de grandeza, que eso lo hace mucho mejor mejor como persona.
Me imagino, alcaldesa, que sabe muy bien lo que opinan sus vecinos de Pedro Porro, pero yo creo que podemos escucharles.
¿Qué significa para vosotros Pedro Porro?
La verdad que es un gran jugador, es mi ídolo y pues viene de nuestra tierra, y eso para mí, yo le doy mucho valor.
La personalidad que tiene, que se la ha ganado pulso al pulso donde está, y es una persona humilde como un extremeño más.
Es muy buen jugador, se comporta bien con el equipo rival y con sus jugadores.
Es uno de los mejores jugadores del Mundial. Estuvimos ahí viendo en la pantalla gigante su gol en las semifinales.
En las semifinales estuvimos aquí viendo la pantalla gigante y me emocioné con su gol.
Pues nada, todos estos chavales ya tienen ídolo para toda la vida, alcaldesa.
Y sueñan igual que él, ¿no? Él soñó un día con ser campeón del mundo, porque me lo ha dicho, y esos chavales pues se ven en él reflejado, y ojalá que también cumplan algún día su sueño y tengamos otro campeón mundial.
Además, alcaldesa, sabemos que Pedro Porro es un tipo muy familiar, nada más llegar a don Benito le entregó esa medalla a su abuelo, que también ha estado en el acto de hoy, ¿no?
Sí, ha estado acompañándolo y la verdad que lo queremos ya todos, porque bueno, yo lo conocía de siempre y se hace querer, porque esa humildad, lo que dice la gente, ¿no?, de él, la sencillez que tiene, pues la lleva a todos los extremos y la verdad que es muy familiar y muy humano.
De todas maneras, creo que esto no queda aquí, porque creo que el ayuntamiento ha aprobado nombrar a Pedro Porro como hijo predilecto de don Benito, ¿no?, esta semana.
Efectivamente, el martes pasado lo convoqué el jueves anterior al Mundial. Y el martes pasado se aprobó por la Junta de Portavoces, por unanimidad de todos los grupos, aprobar el título de hijo predilecto. Ahora lleva un expediente y tendremos el pleno extraordinario, pues bueno, cuando la agenda de él también pues lo permita, para que venga a que le otorguemos este título.
Pues nada, alcaldesa, que enhorabuena por ese homenaje que le han preparado a Pedro Porro, que además, sabiendo cómo es de familiar y que él evidentemente no olvida los orígenes, seguro que él lo ha disfrutado mucho, y que lleguen muchos más homenajes en el futuro, ¿no?
Eso, y que siempre se hable de don Benito para bien, como es en esta ocasión, y la verdad que hemos disfrutado mucho con él y él estaba muy emocionado.
Alcaldesa, mil gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenas noches.
Cristina, me imagino que sigue la fiesta, ¿hay ambiente o ya se ha calmado todo?
Ya se ha calmado, vale, todo, pero bueno, en las calles sigue todavía el ambiente, va a seguir durante muchísimos días y se nota que la gente quiere a Pedro Porro.
Gracias, Cristina, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y de don Benito nos vamos a Roquetas de Mar, donde ha recibido homenaje otro de los campeones del mundo, otro de los nuestros, Alex Baena. Rafa Góngora, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. Ha sido un día especial, ¿eh? Una mañana chula, una mañana de muchas fiestas. En el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, antes hablabais de hijo predilecto, pues también hijo predilecto es Alex Baena, hijo predilecto de Roquetas de Mar. Además, en el futuro va a recibir, cuando la agenda lo permita, del futbolista del Atlético de Madrid e internacional de la selección española, va a recibir ya el escudo de oro de la ciudad de Roquetas de Mar. Ha sido, como digo, recibido en su despacho por el alcalde roquetero, por Gabriel Amat, que estaba súper contento, y otra vez le ha agradecido de nuevo que luzca la bandera de Roquetas de Mar en esa imagen tan curiosa, tan bonita, una imagen, Yago, para la historia del fútbol español y sobre todo del fútbol almeriense y del fútbol roquetero, porque Alex Baena, al lado de Donald Trump, cuando recogía la medalla, lucía la bandera de Roquetas de Mar. Y ha comentado súper emocionado el roquetero Alex Baena, que estaba muy contento, muy feliz, Yago, de volver a casa y sobre todo de que quiere seguir consiguiendo cosas muy importantes en el fútbol.
Feliz de poder volver a Roquetas para descansar, desconectar después de este mes tan intenso y bonito, e intentar volver a ganar otro Mundial, otra Eurocopa. Creo que no hay que perder la ambición nunca de ganar, querer siempre conseguir lo máximo, y bueno, ahora a desconectar y pensar en el club, y ya veremos con la selección lo que viene.
Rafa, otro Mundial, Yago, ¿eh?
Sí, supongo que la gente estaría emocionada, ¿no? Hemos escuchado a la gente allí en Don Benito súper orgullosos de Pedro Porro, imagino que ahí en Roquetas igual, ¿no?
Sí, ha sido una revolución, se le quiere mucho. Alex Baena, recuerdo, Yago, que este chaval, porque sigue siendo el niño de oro de Roquetas de Mar, como le llamamos por aquí, se marchó con 12 años al Villarreal, luego se fue al Atlético de Madrid, se fue con 23 años, cumplió 24, y el lunes pasado, en el día después de ser campeón del mundo, cumplió 25 años. O sea, sigue siendo un chaval para los roqueteros, para los almerienses, y yo creo que además ha agradecido sobre todo eso, que busque el nombre de Almería, el nombre de Roquetas de Mar por el mundo, como está haciendo este futbolista súper querido en Almería, y que, como él mismo dice, el siguiente objetivo, ¿por qué no dentro de 4 años? Por otro Mundial, porque no tiene techo, no tiene límite. Recordamos, Yago, que ha conseguido de forma matemática Eurocopa, Juegos Olímpicos,
sí, señor,
y un Mundial.
El único jugador en toda la historia que lo ha conseguido de forma consecutiva. Sí,
correcto, acuerdo. No solo el único español, el único futbolista del mundo,
de
la historia. Es impresionante los números de este chaval, recién cumplido 25 años, y como él mismo nos comentaba, y nos comenta su entorno, que no saben dónde está el límite, el techo de este Alex Baena, que es de auténtico oro en Almería y en Roquetas.
Sí, pues fíjate, llegaría con 27 para la próxima Eurocopa, que es el próximo gran objetivo de la selección española, y con 29, una edad perfecta para el próximo Mundial de Fútbol. Ojalá sigamos contando, es que sería...
¿Te cuento un secreto, Yago?
Dale.
Ayer, con su abuelo Miguel y con su yaya, como ayer le decía, cuando llegaba de Estados Unidos, de Nueva York, lo primero que hizo cuando llegó a la casa de los abuelos, pedir un plato de macarrones. Y esta hora de la noche, sí, es lo que más, lo he dicho esta mañana a Miguel, su abuelo, Yago, que es la comida preferida del campeón del mundo. Te les vena, macarrones.
¿Qué te
y se los comen roquetas, imagínate, toca el cielo.
Pues gloria bendita.
Y está ahora mismo Yago ya en Ibiza, descansando, recargando las pilas para marcharse luego al Atlético de Madrid.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo grande, maestro.
Enhorabuena a Pedro Porro y a Alex Baena, que han recibido esos merecidos homenajes en sus lugares de nacimiento. Hoy ha estado, por completar tema selección española, ha estado Luis de la Fuente, seleccionador, con los compañeros de las, que le ha pegado un repaso a todo.
A Ferran me alegró mucho que metiera algo de la final, porque mira, yo soy un tío que trato de ser justo. Y cuando veo injusticias y sobre todo críticas que son infundadas y exageradas y además con mala intención, pues luego la vida te da la oportunidad de disfrutarlo. Me recuerda un poco el pasado de Álvaro Morata. Y digo, es que no es justo, joder. Y entonces, como no es justo, pues me alegra que ante las injusticias la gente sea capaz de decir, aquí estoy yo. Lo que me gustaría recordar es el Mundial de eso, de una gran selección, más que de una selección, de un gran equipo. Me gusta llamar a nuestra selección, me gusta llamarle equipo. Entonces me gustaría recordarlo como el de eso, el Mundial de un gran equipo. Ya después de la experiencia, espero que se pueda repetir dentro de 4 años, pero la experiencia ha sido, pues sí, hasta el momento ha sido única, por felicidad, por vivencia y luego por disfrutar de un éxito de estas dimensiones.
Ya mira al Mundial de 2030.
Bueno, yo soy muy cortoplacista, ya estamos mirando lo que hay inmediatamente en septiembre, que es lo más importante. Entonces siempre estás pensando en la siguiente competición, eso hacemos. Lo importante era, y digo yo que es el verdadero éxito, es estar en disposición de competir por ganarlo. Yo entonces estaba convencido de que competir íbamos a competir, que íbamos a estar en disposición de hacerlo. Ganarlo, no ganarlo, a veces los detalles más pequeños te lo hacen conseguir o te lo quitan, ¿no? Pero que íbamos a estar ahí en la pelea, estábamos convencidos.
Luis de la Fuente, el seleccionador español, charlando con los compañeros del diario AS, le comentaban, ya pensando en el 2030, bueno, para eso todavía tiene que renovar con la selección española, porque tiene contrato hasta 2028, es decir, hasta la próxima Eurocopa, y si todo va dentro de lo normal y no pasa nada raro, tiene que firmar esa renovación hasta 2030, con lo cual cumpliría el próximo ciclo de Eurocopa y el siguiente Mundial, que como sabéis se disputa aquí en nuestro país. Y con los números en la mano, Luis de la Fuente, a día de hoy, es el mejor seleccionador que ha tenido este país. Ha ganado la Eurocopa, ha ganado la Liga de las Naciones, ha ganado el Mundial de Fútbol, algo que no ha hecho nadie, y veremos lo que consigue en el futuro. Ojalá consiga mucho más, porque desde luego sus éxitos serán nuestras alegrías.
El larguero, Yago de Vega.
Esto es una maravilla, ¿eh? Os lo digo.
Por mi forma de actuar, llevo algo dentro que quiero escapar.
Tiene un toque de ska que mola mucho.
Solo quiero libertad para cantar.
Y luego,
una canción para no volverme loco.
Yo solo os digo una cosa. Bueno, esto son Anabel Lee. El tema se llama Wilson. Lo sacaron hace relativamente poco. Y están preparando un disco para septiembre, para finales de septiembre de este año. Os lo dije cuando salió el tema Harto de Paredes. Va a ser uno de los discos del año. Y lo vuelvo a reiterar. Muy atentos a lo que van a sacar Anabel Lee en septiembre, porque va a ser un pelotazo. Barcelona, Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Pues como siempre, aprendiendo cultura musical en el larguero.
Esto te va a molar, ¿eh? O sea, ya te lo digo, apúntatelo, y el disco en septiembre y Anabel, grupazo.
Apuntadísimo lo tengo ya.
Bueno, vamos por partes, que hay cosas que comentar en el Barça. Lo primero, la desgracia, la lesión de Frenkie de Jong, 5 o 6 meses, rotura del ligamento. Una baja importantísima para ya desde el arranque de temporada, ¿eh?
Sí, desde el arranque de temporada. A ver, en principio, por la información que tenemos nosotros, es rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, tratamiento conservador de momento. En el Barça no descartan que si dentro de un mes la cosa no va bien, se vaya a operar, pero por lo que nos cuentan, este tratamiento conservador, si va muy muy bien, podría estar entre los 3 meses, máximo 4. Eso, insisto, De Jong prefiere no operarse o seguir ese tratamiento. Si en el Barça ve dentro de un mes que no ha evolucionado, quizá lo apretarían un poco más para que se operara. De momento se habla de entre 3 y 4 meses de baja. Igualmente, el golpe importantísimo para el Barça y también para Flick.
Sí, hay un poco de lío con el tema de la lesión, Neil, porque yo he leído diferentes informaciones donde incluso el propio De Jong dice, bueno, me dijeron que no era una lesión grave y que incluso podía seguir y que no se iba a agravar el asunto. Hombre, evidentemente, si hablamos de una rotura completa, como parece que es, de un ligamento lateral interno, no es una lesión menor, está claro.
Algo raro ha habido ahí en el comunicado que ha hecho en sus redes sociales. Yo creo que lo que dice es que le echa la culpa, ¿no?, a los médicos de la Federación Holandesa, porque claro, le dicen que se va del Mundial con una pequeña lesión, que lo máximo que le va a afectar es jugar con dolor, y él dice, yo con dolor he jugado muchas veces en mi vida, pues voy a jugar y voy a aguantar. Y una vez llega a Barcelona, este lunes no, el anterior, se le detecta esta lesión, que evidentemente una rotura del ligamento lateral interno, pues los médicos lo tienen que ver, y si le diagnostica esto, han estado unos días haciendo pruebas complementarias. De Jong tampoco era muy partidario de hacer público su lesión, por eso en el comunicado del Barça no se habla de tiempo de baja, pero evidentemente que es una lesión importante, porque una cosa es una lesión leve que te puede hacer jugar con dolor, y la otra es tener un ligamento roto que puede estar 4 meses de baja.
Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la rodilla y con los ligamentos es una lesión que además se tiene que curar muy bien, porque si no, luego puede tener problemas a la hora de volver a jugar al fútbol. Ahora le toca parar, esperemos que sea lo menos posible, porque evidentemente lo peor que le puede pasar a un deportista es no poder desarrollar su profesión por un tema de lesión, así que tiene toda la pinta, bueno, seguro, hasta 2027 el Barça no va a poder contar con De Jong. El que ya está y ha sido presentado es Adeyemi, ¿no?
Sí, por fin, también con incertidumbre, porque llegó el jueves pasado a Barcelona, ha tenido tiempo prácticamente de conocer la Costa Brava, de conocer Barcelona, problemas primero burocráticos, pero hoy ya presentado oficialmente, también anunciado evidentemente, un Adeyemi, que a mí me ha sorprendido personalmente con el carácter con el que ha respondido, respuestas largas, dando a entender todo lo que quería responder, y lo que está clarísimo es que si ha venido Adeyemi a Barcelona, es por Hansi Flick. Ha hablado de Flick y también del objetivo, evidentemente, que es la Champions.
Sí, él es la razón por la que he venido aquí. He tenido muy buenas conversaciones con él y he creído en él desde el primer momento. Me dijo lo que necesitaba de mí en este club y para la gente del equipo. Y yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por este equipo para conseguir nuestros objetivos. Creo que la Champions League es una cosa grande que conseguir, pero no es la única. Cada partido es importante para este equipo. Al final queremos ganar trofeos y la Champions es algo muy grande que queremos ganar. Personalmente voy a dar lo mejor de mí mismo para conseguir lo mejor, que es, claro, ganarlo todo.
Lo que no sé es de arranque, Neil, ¿cuál es el rol de Adeyemi en este Barça?
Mira, yo precisamente, Iago, le he preguntado por eso porque creo que es una incógnita, además del rol, dónde prefiere él jugar y dónde se siente cómodo. Me ha respondido que en cualquiera de las 3 posiciones de ataque, que él viene a sumar.
Con total de jugar donde sea.
Sí, claro. Pero es verdad que en el Dortmund ha jugado bastante más en la derecha. Claro, en la derecha está Lamin, de quien ha dicho que seguro que se van a entender bien. Lo que nos cuentan desde el Barça es que Hansi Flick lo que quiere es una delantera al estilo Paris Saint-Germain. Todo el mundo muy vertical, muy dinámico, muy versátil. Que pueda jugar por cualquier lado, y vamos a ver cuál es su encaje. Evidentemente, en principio, yo creo que no viene ni mucho menos para ser titular.
Creo que habéis hablado con alguien que le conoce muy bien, ¿no?
Sí, hemos hablado con un futbolista que pasó por el Girona, que se marchó al Dortmund, Jan Couto, con quien ha compartido precisamente esta banda derecha del Dortmund los últimos 2 años, y que nos definía de esta forma a Karim Adeyemi.
Bueno, es un jugador súper rápido, es que es muy rápido, increíble la velocidad que tiene. Un jugador de uno para uno, que hace buen regates, tiene un tiro muy bueno con la pierna zurda, y bueno, es un chico que siempre te va a explorar los contraataques y es un jugador de velocidad, entonces creo que para su velocidad es un diferencial muy grande comparado a otros jugadores.
Ha llegado Neil, Adeyemi, también Gordon, pero tienen que llegar más jugadores, ¿no?
Sí, Cancelo está para cerrarse también, están esperando por temas fiscales. Jesse Bisibu, este extremo del Brujas, porque el Barça va a pagar 8,5 millones de euros, que también está cerrado. La intención es que lo pueda llevar al Stash de Birmingham. Y evidentemente, pues ya sabéis cómo está el tema del Culebrón del verano, con el delantero, que es la obsesión de Flick. En la dirección deportiva gustaría también poder fichar un central, pero la prioridad está todo el mundo concentrado en el delantero, que creo que aún nos quedan bastantes capítulos.
No te vayas muy lejos, que ahora en un rato saludamos a Tala y precisamente hablamos de uno de los que puede ser ese.
Qué ilusión, Talavera.
Pero antes, Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente de Vega, ¿cómo estás? Buenas noches.
Otro del que se va a hablar mucho este verano es Rodri.
Sí, mucho de Rodri. Hoy leía la información de los compañeros del diario AS, insisten que el Madrid busca otro perfil distinto de centrocampista, que evidentemente no niegan el talento de Rodri, pero que según la información que manejan los compañeros de AS es un estilo distinto, el de Mourinho, y que busca un centrocampista diferente para el centro del campo. Ampliaba la información José Félix Díaz diciendo que le sorprende en Valdebebas el ruido de los últimos días. A mí me sorprende porque también creo que no ha cambiado mucho la película de antes del Mundial. Nosotros explicamos en la cadena SER antes del Mundial que los informes técnicos deportivos del Real Madrid dicen que el mejor futbolista en el mercado para esa demarcación es Rodri, por edad, por estilo de juego, por números este año y también porque termina el contrato el año que viene y eso se mete, digamos, en una coctelera y sale la mejor opción del mercado, pero no se había producido ningún contacto. El Madrid no había llamado al entorno de Rodri, ni a Rodri, y no había una conversación abierta como si ha ocurrido con otros centrocampistas. Desconozco si en las próximas semanas se va a abrir esa opción. Yo creo que el Madrid haría bien en mirar a Rodri. Pienso que después del Mundial que ha hecho al Madrid de Mourinho no le sobraría un futbolista como Rodri, pero eso, ya hago esa opinión. La información que tenemos es que no se ha producido todavía ese inicio de conversaciones entre el Madrid y Rodri. Un Rodri que, como decimos, termina contrato el verano que viene, que tiene una oferta de renovación del Manchester City que sigue mirando y que evidentemente puede modificar el Manchester City después de que hayan nombrado a su jugador Balón de Oro del Mundial. Lo que sí que está claro es que Rodri físicamente está bien. Lo digo para el City y para el que le quiera fichar. Rodri está bien, no hay ningún problema con Rodrigo Hernández y por ese motivo la sensación ahora es que Rodri tiene que hacer lo mejor posible la pretemporada para llegar igual de bien al inicio del próximo año. Rodri se va a hacer en los próximos días una pequeña prueba médica con una técnica ambulatoria por una pequeña molestia en el glúteo que le molesta al sentarse, ni siquiera al correr. Confirma incluso Rodri, la federación, que no ha tenido ninguna molestia importante en todo el Mundial. No hay más que verle jugar para comprobar eso. Y repito, prueba médica con técnica ambulatoria, pequeña molestia en el glúteo, hará vacaciones y después arranca la pretemporada el día que le convoque el City desde el primer momento. Por tanto, no hay ningún impedimento para fichar a Rodri porque esté lesionado, porque no lo está. Y yo sí tengo ganas de ver cómo evoluciona la oferta del City y quiero ver si el Madrid se mueve, porque ya ha demostrado Rodri que ahora mismo tiene un nivel, si no superior, como mínimo igual al del Balón de Oro del año 2024.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, luego, es que claro, la posición de Rodri no es fácil, y me voy a explicar. Porque Meana, a lo mejor lo que podría hacer Rodri es salir públicamente y decir, me gustaría jugar en el Real Madrid, después de cubrir una etapa en el Manchester City, estaría legitimado para salir públicamente y decir, bueno, he cumplido mi etapa en el Manchester City y quiero salir, termino contrato la próxima temporada, pero claro, para eso necesita mínimo un guiño o que haya tenido alguna conversación por parte de Real Madrid para no tirarse sin red.
Sí, pero es que yo creo que ahora mismo a Rodri me imagino que le hará ilusión jugar en el Madrid,
sin duda.
Pero me imagino que también le hará ilusión quedarse en el City. O sea, él no está incómodo en el City. Yo imagino que Rodri quiere aprovechar su momento, como cualquier futbolista, pero no me parece que sea un paso atrás renovar. No me lo parece.
Ah, no, sin
yo
duda.
Prefiero que juegue en el Madrid. Yo prefiero que juegue en el Madrid. Sigo al Madrid como periodista y prefiero ver a Rodri todos los partidos en el Bernabéu que verle en el Etihad, que no sigo la Premier a diario. Pero creo que tampoco es una necesidad imperiosa de Rodri. No es que él tenga que hacer un guiño como el de Julián Álvarez, que no quiere quedarse en el Atlético de Madrid y que su sueño es jugar en el Barça. Yo creo que si Rodri recibe una oferta, me imagino que la querrá escuchar. Yo, si fuera Rodri, jugaría antes en el Madrid que en el City, pero tienen que darse los condicionantes. La gente que habla con el City, oyentes que escuchan ahora mismo el programa, que el City no lo va a regalar al Madrid. Que el City quiere que se quede y que no va a facilitar una salida barata al Real Madrid. Pero yo sí creo que es un escenario interesante, que el futbolista con el palmarés más importante de la historia del fútbol español analice bien este verano, ver la oferta que le hace el City, ver si el Madrid hace definitivamente una oferta, si se apoyan en esos informes internos que colocan a Rodri como el mejor centrocampista en el mercado para fichar, o si sencillamente un gusto del entrenador o del presidente hacen que no vayan a por Rodri. Yo no sé si en las próximas semanas habrá ese movimiento del que muchos hablan y que a mí no me consta, pero lo que sí creo, Yago, es que la opción de Rodri de quedarse en el City, si finalmente renueva, tampoco sería un paso atrás. No creo que tenga que hacer un guiño para que el Madrid le llame. Pienso, de verdad, no creo que tenga que hacerlo.
Que no va a ser una penitencia quedarse en el Manchester City, evidentemente. Un club en el que es muy valorado y en el que va a optar a ganar todos los títulos, todas las temporadas que esté. O sea, que evidentemente no es quedarse en el Bollullos del camino, es quedarse en uno de los clubes más potentes, que por cierto se acaba de dejar en Elliot Anderson 134 millones de euros. Es el sexto fichaje más caro de la historia. Quiero decir que el City está con un potencial tremendo, como ha demostrado en los últimos años, para seguir optando a todo. Gracias, Miana. Abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Mañana primer amistoso partido de entrenamiento contra el Alcorcón, ¿no?
Sí, y también a tramos partido delante de la prensa, luego la segunda parte cerrado al público y a la prensa desde las 5:30 de la tarde en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, frente al Alcorcón, que ahora milita en la Primera Federación. Es verdad que desde el club lo catalogan como un partido de entrenamiento, pero bueno, al final será un amistoso, la primera prueba, el primer test para José Mourinho, que tiene a 10 jugadores del primer equipo disponibles. De esos 10, 2 acaban de llegar, Valverde y Güler. Veremos si tienen minutos o Mourinho tira de los 8 con los que viene contando desde el lunes pasado, más todos los canteranos que están entrenando todos los días junto a Mourinho. Un Mourinho que de puertas para adentro, Yago, en estos primeros 10 días sigue siendo el mismo de siempre. Los entrenamientos, para que te hagas una idea, empiezan a las 10 de la mañana. Él ya antes de las 8 está allí en Valdebebas, exigente, encima de los jugadores durante los entrenamientos. Muy cercano también nos cuentan con los chavales del filial, del juvenil, que están echando una mano estos días. En los entrenamientos está viendo mucho balón, por supuesto físico y táctica, pero también el balón siempre presente en los entrenamientos. Y de puertas para afuera, bueno, pues una versión que prevemos de Mourinho más en un segundo plano en esta nueva etapa, hasta el punto que todavía no ha sido presentado y que algunos ya piensan.
¿Tú crees que va a estar en el segundo plano? Que no. Mira, va a emerger.
Emergerá porque las circunstancias le llevarán efectivamente a salir públicamente y también, bueno, pues tener algún rifirrafe o elevar la voz en sala de prensa.
Más maduro, ¿no? Más reposado.
Bueno,
más...
es verdad que en los últimos años está más reposado y en cuanto a la presentación, por ejemplo...
Esto es el Madrid, ¿eh? Esto es también el Madrid. Te lo digo.
En el Benfica él ya no quiso que le presentaran y el club lo obligó. Y de momento él no quiere ser presentado en el Real Madrid y de momento llevan 10 días y todavía no ha tenido lugar esa comparecencia pública, la primera de Mourinho, que mañana tiene esa primera prueba. Veremos un ratito y contaremos por la noche cómo le ha ido ante el Alcorcón.
Pues mañana nos cuentas cómo ha ido esa primera prueba, esa primera toma de contacto del Real Madrid. No te vayas muy lejos, que luego hablamos de la MLS.
Eso es, hasta ahora.
Miguel Martín Talavera, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Por partes, lo de Kangin Lee, ¿cómo está?
Pues está hecho y finiquitado. Hoy en principio se iba a hacer oficial, pero ha habido problemas en el intercambio de información, nada importante, nada relevante, y yo creo que si no pasa nada raro, mañana se debe hacer oficial Kangin Lee como nuevo jugador del Atlético de Madrid. 5 temporadas, se va a entrenar, va a ponerse a las órdenes de Simeone cuanto antes. Se espera que esté, por supuesto, en el amistoso de Corea, de Seúl. Y bueno, allí ya hay una auténtica locura con el Atlético de Madrid y con la posibilidad de que Kangin Lee sea jugador del equipo rojiblanco.
Cuéntale a Nil Solá, que está preocupado, cómo está lo de Julián Álvarez, que no hay ninguna novedad, 0%. Evidentemente.
No, 0% no, porque veo
uno,
que...
Uno, lo dejamos de en uñas, uno. Ayer lo dejamos en uno.
Perdón. Lo dejamos en uno. Y no, bueno, no, bromas aparte, no cambia nada, Yago. Hay una conversación pendiente cuando se reincorpore Julián, van a hablar con él, van a decirle lo que piensan. Evidentemente ya le hizo spoiler Miguel Ángel Gilmarín, dejando claro que se equivocó, ni era el momento ni era lo que había que decir. Se podía haber hecho todo de forma bastante más menos expuesta, pero como cuando tienes un pirata y cuando tienes una persona con muy pocos escrúpulos llevando tu futuro, que es lo que le pasa a Julián, pues pueden pasar este tipo de cosas. Esa conversación madura, le dejarán claro otra vez que no le van a traspasar a un rival directo como es el FC Barcelona por todos los títulos, y a partir de ahí yo creo que hay dos escenarios. Uno, que se quede en el Atlético de Madrid. Evidentemente el principio no va a ser fácil con todo lo ocurrido, pero tanto el vestuario como el cuerpo técnico creen ciegamente en este futbolista. Y dos, que el futbolista, a pesar de todo, no se quiera quedar en el Atlético de Madrid y se le busque una salida que siempre sería fuera de España.
Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Es el deseado, evidentemente, por el Barça, pero es que yo viendo la información que cuenta Tala, que es de primera mano, si el Atlético de Madrid se enroca, es que no hay nada que hacer aquí. Es que, o sea, quiero decir, es que no hay nada que hacer, no hay más. O sea, quiero decir, tú tienes una cláusula de 500 millones que tú has firmado, o los pones así, encima de la mesa, o no hay tu tía. Si es que no hay más.
No hay nada más que hacer, evidentemente, porque el dueño de los derechos federativos de Julián Álvarez es el Atlético de Madrid. Evidentemente la voluntad del jugador ya sabemos cuál es. Vamos a ver la capacidad que tiene el Atlético de Madrid también de intentar seducir y de intentar convencerlo para que empiece el nuevo proyecto convertido en la bandera después de la marcha de Griezmann, pero obviamente el Barça ha presentado una oferta que para mí es espectacular, es decir, 100 millones de euros por Julián Álvarez me parece un precio más que razonable, está entre los mejores delanteros del mundo, por lo tanto la oferta está a ese nivel, pero también consideraría que...
Lo que pasa, más... Marcos, es que por el camino hay una oferta del Real Madrid de 150.
Vale, pues por lo tanto...
No, quiero decir que pues, es espectacular, pues, 100 millones, pues imagínate 150 y el Atlético de Madrid dijo que no.
Pues por lo tanto, como el Atlético de Madrid dijo que no a 150, dirá que no a 100 y por lo tanto se quedará Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Y a partir de aquí lo que tendrá que hacer el Atlético de Madrid, primero, como acabamos de escuchar a Tala, es hablar con el jugador. O sea, cuando vuelva el jugador, la primera reunión entre la dirección del club y el propio delantero para saber cuál es el futuro. También asumiendo que se queda un jugador que no quiere estar ahí. Y eso lo ha dicho el propio futbolista. O sea, pero tampoco será la primera
vez. Yo creo, Marcos, perdona que te interpele. Yo creo que no es lo mismo decir, lo explicaba ahora Meana con el caso de Rodrigo, yo creo que no es lo mismo decir que quiere ir a Barcelona como que esté a disgusto en el Atlético de Madrid. Yo creo que no es así.
Bueno, yo cómodo por, no está. Cómodo
por
no
los
está.
Inputs. No está cómodo.
Cómodo no está porque si tú estás cómodo, no te mueves de donde
no,
está.
Pero bueno, pero te puedes seducir. Messi es tu ídolo, él ha jugado en Barcelona, te llevan un año torpedeando tu representante, que Barcelona encaja perfectamente tal cual, y tú puedes querer ir a Barcelona, pero él ha estado a gusto y creo que no puede poner ningún reproche encima de la mesa de cómo lo ha tratado el Atlético de Madrid,
no,
con
su afición,
cómo lo ha puesto siempre el entrenador, incluso cuando ha estado casi 4 meses sin hacer un gol. Por lo tanto, yo creo que a disgusto estás cuando no te tratan bien, creo yo. Que a lo que voy...
Pero y ahora te la veo, la afición...
Y perdona que te interrumpa, Marcos. Yo lo único que digo es que tú puedes quererte ir a Barcelona y no estará disgusto en el Atlético de Madrid.
Sí, correcto, eso es compatible. Claro. Si eso es absolutamente compatible, efectivamente. Pero se quiere ir. O sea, la han tratado muy bien.
No,
han
y sobre
tratado,
todo hay una cosa, Marcos, que...
Se quiere ir.
Que son las formas. Y las formas son importantes. Y sí, no puede salir Julián Álvarez en mitad de un Mundial y
pero
soltar
ha salido
lo que
él,
suelta.
No ha salido, no sí. ha salido el Barça.
Pero que se ha equivocado.
Sí, evidentemente, pero claro. Bueno, eso es una decisión del jugador y es una decisión que tiene que... Y tampoco sabemos lo que le dijo el club al jugador. Porque igual el jugador está en desacuerdo con lo que le dijo el club y por eso sale. Es decir, ¿qué precedentes hay de que un jugador de este nivel y en mitad de un mundial comparezca públicamente para decir que quiere cumplir su sueño y que su sueño no es el Atlético de Madrid?
En fin, tiempo vamos a tener durante todo el verano de hablar del tema Julián Álvarez, porque me parece que va a ser el culebrón de este verano. Gracias, Tala, abrazo.
Un abrazo, chicos, hasta luego.
Gracias, Neil, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Marcos, te hago una más. La baja de John, importante, que recupere bien, ligamento, y la llegada de Yemi. ¿Qué esperas?
Muy importante la baja de Frenkie de Jong, era un jugador capital, era un jugador estructural y eso obliga a dar un paso al frente a Marc Bernal, que ya terminó muy bien la temporada, que dio muy buenas sensaciones. Y en cuanto a De Jemi, pues mira, el Barça, los dos únicos fichajes que ha hecho hasta el momento son dos extremos. Gordon por la izquierda, De Jemi por la derecha. Es la mayor inversión que ha hecho hasta ahora el Barça desde que llegó Hansi Flick. Estamos hablando de 92 millones de euros entre los dos. Por lo tanto, es la mayor inversión, porque su primer año llegó Dani Olmo, que fueron 60 millones. En el segundo año, como gran fichaje, llegó Joan García, que fueron 27 años. Y en esta tercera temporada, curiosamente, el Barça está invirtiendo todo en los delanteros y le falta el 9. O sea, de momento, esta inversión es muy potente, es muy poderosa en el plano económico y en el plano táctico. Le da a Flick lo que busca: un extremo desequilibrante, un extremo que va a la presión, un extremo trabajador, una bala, como podría ser Anthony Gordon también en la otra banda, y le eleva el nivel de calidad y de profundidad de la plantilla para que no tenga que estar con el agua al cuello cada vez que Rafinha tiene un problema muscular, cada vez que Lamin tiene la pubalgia como ha tenido, o este último mes y medio antes de acabar la temporada y antes de ir al Mundial tuvo la primera lesión muscular seria de su carrera Lamin, y todo eso es lo que le proporciona ahora mismo a Adeyemi y Anthony Gordon a la espera, imagínate, de que llegue el 9, que todavía no ha llegado ningún 9.
Que tiene que llegar alguno, no sabemos si será Julián
mínimo
Álvarez,
uno
pero
o
tiene
dos.
Que llegar alguien, sí.
Uno o dos, ya veremos. Imagínate. Sea Julián o quien sea, pero uno o dos.
Gracias Marcos, abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y además hemos tenido, bueno, mañana también juega el Barça contra el Europa, partido amistoso de esta pretemporada. Hoy ha jugado el Sevilla, que además es el tercer partido amistoso de esta pretemporada. Ha jugado contra el Córdoba, han empatado a cero. José Antonio Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha ganado, es anecdótico, el Sevilla en los penaltis 5-4, pero ¿qué te ha parecido el partido?
Pues ha sido el típico partido de pretemporada, ¿no? La primera parte el Sevilla ha jugado con todos chavales de la cantera del Sevilla, del filial del Sevilla, y la segunda parte sí han salido ya jugados desde el primer equipo, pero ha sido un partido muy igualado, con muy poquitas ocasiones de gol. Por momentos ha habido alguna bronca, ha habido dos expulsados, han expulsado a Kevin Medina del Córdoba y a Carmona del Sevilla. Bueno, ha sido un partido muy embarullado, pero no ha sido especialmente bonito. Al final, tanda de penaltis, el último lanzamiento del Córdoba lo hizo Theo Zidane, lo falló, marcó Isaac para el Sevilla y el trofeo Puertas de Córdoba que se va para la capital hispalense. Pero bueno, ha sido un partido que lo mejor ha sido mucha gente, 12.000 personas en el Arcángel,
anda,
a pesar de la altísima temperatura. Y bueno, al final, pues anecdótico, como tú decías, el resultado, pero un partido muy típico de verano.
Creo que han hablado al final del partido algunos de los protagonistas, ¿no?
Sí, Suazo, el futbolista del Sevilla, pasaba por zona mixta y os decía esto.
Obviamente, a ver, el objetivo primero es ir creciendo hoy, e ir mejorando paso a paso. Creo que ya poco a poco vamos entendiendo cada vez más la idea que va transmitiendo el míster. Ya la temporada anterior, si bien llegó en un momento difícil del club, entonces donde tenía que sacar una situación difícil adelante y lo conseguimos todos juntos, ya vamos cogiendo aún más su idea. Y obviamente el objetivo esta temporada es no sufrir, es no estar ahí en los momentos difíciles que estuvimos. Queremos darle mucha más alegría a nuestra hinchada.
Sevilla,
bueno,
que juega.
Pues Suazo, que...
Sí, dale.
Perdona. No, decía que bueno, que Suazo ha sido el único protagonista del Sevilla que ha pasado por zona mixta. Hablan de, evidentemente, no pasar los apuros de la pasada campaña. Y el Córdoba, pues bueno, intentar volver a repetir el estar metidos ahí en la pelea. A ver si este año puede ser que el Córdoba juegue mínimo el playoff.
Gracias, Alba. Abrazo, hasta mañana.
A ti, Iago, hasta mañana.
Decía que el Sevilla vuelve a jugar el domingo contra el Ceuta y luego el día 31 se va a seguir la segunda parte de la pretemporada a Países Bajos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.